No sé de ustedes, pero estoy teniendo un tiempo maravilloso en esta conferencia. Eso es verdad, ha sido una gran bendición para mí y confío que para ustedes también. Ahora, yo espero en esta sesión tener algún tiempo, algún momento para preguntas y respuestas, porque estoy convencido que la mayoría de problemas que las iglesias tienen, escuchen amigos, no son doctrinales y no son morales, son de procedimiento. Y la gente no entiende cómo una iglesia funciona y cómo es la ecología de la iglesia. Ahora Hebreos capítulo 13, verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sabe lo que se dice? Si el pastor no es feliz, usted no va a ser feliz. Deje que ellos le sirvan con gozo, no con quejas. Porque si el pastor no es feliz, eso no será provechoso para usted. Ahora déjeme decirle de frente, ¿cómo creo que una iglesia debe operar? Y esto es la ecología de una iglesia. Y luego lo profundizaré y lo explicaré a ustedes. Una iglesia es guiada por el pastor, servida por los diáconos, operada por comités y congregacionalmente aprobada. Tenga esta pequeña definición en su corazón y compártala con su gente. He dicho esto a mis diáconos una y otra vez, cientos de veces, miles de veces. Se lo digo a la gente. Y lo aceptan. Y esa es la forma en que esta hermosa iglesia funciona y permanece junta, guiada por el pastor, servida por los diáconos, operada por comités y congregacionalmente aprobada. Ahora necesita entender, y estoy seguro que ustedes lo entienden, que la iglesia es el organizado cuerpo de Jesucristo. ¿Alguna vez he escuchado a alguien decir, yo no creo en la iglesia organizada? ¿En qué creen? ¿En la iglesia desorganizada? Una iglesia es un cuerpo. Un cuerpo tiene órganos. Hígado, pulmones, vaso, manos, pies, ojos, lengua. Tenemos órganos en el cuerpo. Esto es lo que hace un cuerpo. La analogía que Pablo usa para la iglesia es un cuerpo. La iglesia no es una corporación con Jesús como el presidente. Es un cuerpo con Jesús como la cabeza. Ahora necesitamos mantenernos diciendo esto a la gente y será muy necio para cualquiera el decir el cuerpo sí, pero la cabeza no, o la cabeza sí, pero el cuerpo no. Estos dos no son idénticos, pero son inseparables. Bueno, si usted puede separarlos, sí, pero se hará daño. Sé que la iglesia es un cuerpo con Cristo como la cabeza. Así primero, quiero que anoten que la iglesia es el cuerpo organizado de Cristo. Ahora quiero que piensen en esto. Número uno, es un cuerpo. Hay una persona manifestada. ¿Quién vive en mi cuerpo? Adrián. ¿Qué saben acerca de Adrián? Escuchen, les voy a decir algo. Y ustedes pueden estar en desacuerdo con esto. Todo lo que ustedes saben de mí, lo han aprendido de mi cuerpo. Usted dirá, no, yo lo leí en sus libros. Mi cuerpo escribió ese libro. Yo escuché sus sermones. Mi cuerpo predicó esos sermones. Ustedes no pueden decir nada acerca de mí, no saben nada sobre mí, excepto lo que mi cuerpo le expresa a usted. Mi cuerpo no es yo. Mi cuerpo manifiesta mi yo. En un cuerpo hay manifestado una persona. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia debe manifestar a Jesús. ¿Qué es lo que este mundo sabe acerca del Señor Jesucristo? La única cosa que el mundo sabe acerca de Jesús es lo que se manifiesta en su cuerpo. Eso es. Manifestamos una persona. Y así. Si nuestra ciudad o pueblo van a saber de Jesús, conocerán a Jesús por nosotros. Cristo es la parte invisible del cristiano visible. Y el cristiano es la parte visible del Cristo invisible. Y solo necesitamos entender que estamos aquí para manifestar a Cristo. Sin dudas ni vacilaciones. Esa es la razón de nuestra declaración misionera. El propósito de esta iglesia es manifestar a Jesús por medio de la adoración y la palabra. Número dos, no solo es un cuerpo la manifestación de una persona, pero hay un propósito ministerial. ¿Cuál es el propósito de mi cuerpo? Es servirme. ¿Cuál es el propósito de su iglesia? Es el servir al Señor Jesucristo. Mi cuerpo no debe tener planes propios. Si mi cuerpo los tuviera, yo estaría en problemas. Si mi cuerpo esta mañana hubiera hecho su voluntad, aún estaría en la cama. Esta mañana fue como una resurrección para mí. Como que fue duro despegar la cama de mi espalda. Y yo no debía escuchar a mi cuerpo. Mi cuerpo debía escucharme. Y dije, es tiempo de levantarse. Porque, amigos, mi cuerpo debe ministrarme. Y no debe tener planes propios. Por ejemplo, su cuerpo está lleno de miembros. Cada uno de estos miembros contribuye al todo bajo la dirección de la cabeza. Y el cuerpo no tiene planes propios. Suponga que al despertar esta mañana tuve una conversación con mi mano y mi mano dijo, buenos días, Adrián, estoy aquí para servirte y hoy voy a afeitarte, voy a cepillarte los dientes, voy a rascarte la oreja, voy a poner algo en tu boca, voy a buscar un espero para escribir algo. Y le dije, escucha, quédate quieta hasta que te necesite. No quiero que me digas lo que vas a hacer por mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Se lo diré en una palabra, Jesús. ¿Cuál es la voluntad de mi cabeza para la mano? Mi cabeza. Y escuchen, la iglesia debe ministrar al Señor Jesucristo. Ahora más tarde vamos a ver el asunto de los comités. Pero una mano es como un comité en el cuerpo. Dios tenga misericordia si tiene un comité que controla la iglesia. Sería lo mismo que si la mano controlara todo el cuerpo. No puede hacerlo. En cuerpo hay una persona manifestada, hay un propósito ministerial y hay un poder motivador. No olviden que el cuerpo no es primordialmente una organización, aunque está organizado. Es un organismo porque está vivo, tiene vida. Ahora, un cuerpo sin espíritu, ¿qué es? Un cadáver. Un espíritu sin cuerpo, ¿qué es? Un fantasma. La iglesia no es ni lo uno ni lo otro. Es un cuerpo que está vitalizado y animado. ¿Por quién? El Espíritu Santo de Dios. Y en su cuerpo hay vida. Eso es el Espíritu de Dios. Así, lo que necesito hacer es enseñar a su gente a ser llena del Espíritu. Ahora les diré que si ustedes no enseñan y predican la vida llena del Espíritu, estarán saturados de ignorancia. Una iglesia no llena del Espíritu es como padecer de úlceras. De ahí vienen nuestros problemas. En Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu. ¿No es eso lo que dice? Literalmente, estén siendo llenos del Espíritu. Ahora, esto no solo es una bendición a reclamar, es un mandamiento a obedecer. Tengamos una pequeña lección gramatical. Cuando la Biblia dice sed llenos del Espíritu, eso está en el modo imperativo. En otras palabras, no es un pedido, es imperativo. Si yo dijera, todos salgan de este cuarto inmediatamente, tal vez yo sé que hay una fuga de gas venenoso o algo parecido. No hago una sugerencia. Es imperativo que usted haga esto. Así, está en modo imperativo. Está en tiempo presente. Sed llenos del Espíritu, sed llenos. La pregunta no es, ¿ha sido usted lleno? La pregunta es, ¿está usted lleno? En este momento, consciente y conspicuamente lleno con el Espíritu Santo de Dios, sed llenos, es tiempo presente. Y está en la voz pasiva. No es algo que usted hace, no es algo que usted obtiene. Es lo que Dios hace en usted y a través suyo y por usted. Sed llenos. No dice que se llene. Ahora usted debe ser lleno, pero Él es quien lo hará. Y es plural en número. Sean ustedes llenos. La promesa es para usted y para sus hijos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios les llame. Enseña a su gente que en un cuerpo hay una persona manifestada. El mundo va a conocer a Jesús por medio de su cuerpo, la iglesia. La iglesia es su cuerpo y Él se manifiesta a sí mismo en ese cuerpo. Y en un cuerpo hay un propósito ministerial. Mi cuerpo me ministra. La iglesia es para ministrar a Jesucristo. Somos sus manos, sus pies, sus ojos, oídos. ¿Usted lo entiende? Y hay una motivación de poder en una iglesia. Porque hay un poder motivador en el cuerpo. Ahora, en un cuerpo hay también un programa mutuo. Un programa mutuo. Ningún miembro de una iglesia actúa solo. Todos actuamos juntos. Todos tenemos una agenda. ¿Ha observado esos atletas olímpicos a hacer lo que hacen? Por ejemplo, en la viga horizontal, vemos pequeñas niñas, y en la colchoneta hacen esas piruetas. ¡Qué cosa! Cuando veo eso, ¿sabe lo que eso me dice a mí? Quiero ser un mejor predicador. Si ellos por corona corruptible hacen lo que hacen, ¡oh Dios, yo quiero ser un mejor predicador, un mejor pastor y quiero tener una mejor iglesia! ¿Qué hacen esos atletas tan hábiles? Coordinación. Cada miembro del cuerpo trabajando juntos. Solo imagine lo que la iglesia pudiera hacer si fuera totalmente coordinada. Todos trabajando, todos, por un propósito mutuo. A veces el domingo por la mañana estoy allí y miro a la congregación y tengo que predicar a 10,000 personas, domingo en la mañana, tal vez más. Y a veces a muchas más. Mi corazón salta fuera de mi garganta y pienso, oh Dios, ¿qué sucedería si todos estuvieran unidos con un propósito? No solo calientacientos domingueros que piensan que le hacen a Dios un favor estando aquí. Ellos deben ser parte de un programa y tener un mutuo propósito, si es que estamos en el cuerpo. Mi hígado y mi corazón no deben estar opuestos uno contra el otro. Ellos deben cooperar, deben trabajar juntos. Si mi ministerio crea problemas a su ministerio, hay algo erróneo en lo que hago, o en lo que usted hace, o en lo que ambos hacemos. Y por eso debemos tener un programa mutuo. Escuché de un hombre que tenía una camioneta y tenía una cocina en ella y trataba de mover la cocina y estaba a mitad del camino moviendo esa cocina. Un vecino lo vio. De un salto se subió al cajón de la camioneta para ayudarle porque se dio cuenta que su vecino no podía hacerlo solo. Así que ellos movían la cocina de aquí para allá. Finalmente, el vecino dijo, no creo que vamos a lograr poner esta estufa en la cocina. Él dijo, ¿ponerla en la cocina? Estoy tratando de ponerla en la camioneta. Ayuda, si trabajamos juntos, si tenemos un programa mutuo. Ahora, la iglesia es el organizado cuerpo de Cristo, una persona manifestada, un propósito ministerial, un poder motivador y un programa mutuo. ¿Entendido? Bien, ahora, ¿cómo entonces, con todo esto en mente, cómo la iglesia debe organizarse? Bueno, la iglesia debe ser guiada por el pastor. Por el pastor, quien también es el anciano, no olvide eso. Déjeme darle unas escrituras. Hechos capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así la iglesia debe tener ancianos ordenados, obispos, pastores del mismo oficio. Tito 1:5, Pablo le dijo al joven Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, lo que fuera necesario, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y, subraya esto, y os presiden en el Señor. Y os amonestan. Eso significa que ellos deben guiar y deben decirles cuando hacen bien o mal. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Eso significa que usted debe tener al pastor en muy alta estima. Primera Timoteo capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien, subraya eso, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. De paso, la palabra honor no significa ustedes grandes, significa doble paga. Denles, páguenles bien. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Recuerden lo que ya he dicho. Predicar es más importante que administrar. Y orar es más importante que predicar. Esa es la clase de ancianos que Dios dice hay que estimar mucho. Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Recuerden a aquellos que le pastorean. Ahora, ¿qué enseñan estas escrituras? Estas escrituras enseñan que el pastor es el elegido y ungido líder de la iglesia. Ahora, él no es un dictador. Tengo que decir eso una y otra vez. Él no es un dictador que sirve sin tener responsabilidad. Yo sirvo bajo la autoridad de esta iglesia. Y esta iglesia está bajo la autoridad de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Pueden mandarme mañana mismo. No soy un dictador, pero soy un elegido por Dios y ungido como un líder. Ahora tengo responsabilidad. Usted no puede tener responsabilidad sin tener autoridad. Ahora anótelo porque esto es muy importante. Usted no puede tener responsabilidad sin tener autoridad. Ahora usted como un pastor tiene autoridad, pero eso no significa que usted no es un siervo. De hecho, la autoridad en su liderazgo está muy enraizada en su espíritu de servicio. Escuchen las Escrituras. Lucas 22, versos 25 al 27. Pero él, o sea Jesús, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados benefactores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús es el Señor de la iglesia. Él dirige la iglesia. Él le dice a la iglesia, toda autoridad me es dada. Pero sin embargo dice, estoy entre vosotros como el que sirve. Usted debe ser un pastor siervo. Cuando usted sirve a su gente, Dios le dará sus corazones. Usted no tiene que abolir su liderazgo para poder servir. Y la gente pudiera no entenderlo durante sus primeros 6 meses, pero después de este año, 2 años o 3 años, ellos van a decir, nuestro pastor tiene el espíritu de siervo, como el Señor Jesucristo. Recuerda a los discípulos durante la última cena. Jesús enfrenta a la muerte. ¿Y saben lo que ellos estaban haciendo? Discutiendo quién iba a ser el más grande. Y en medio de todo, Jesús se levantó, tomó una toalla y un recipiente y les lavó los pies. De hecho, la única persona esa noche que no tuvo sus pies lavados fue Jesús. Era la persona que necesitaba tener sus pies lavados, porque muy pronto serían clavados en la cruz. Y ahí está él, Jesús, sabiendo que él vino de Dios y que iba a retornar a Dios. Se levantó de la mesa, dejó a un lado sus ropas, se ciñó con una toalla, tomó un recipiente con agua y lavó los sucios pies de sus discípulos. Quiero hacerles una pregunta. Si Jesucristo entrara en este salón ahora mismo, este momento, corporalmente, y le dijera a usted, ¿me amas? ¿Podrías hacer algo por mí? ¿Me permitirías lavarte los pies? Y usted dice, oh, Señor, no. No. No quiero que laves mis pies. Y él le dirá, mira, si es que no te lavo los pies, no puedes tener comunión conmigo. Y usted dice, oh, Señor, oh, Dios, Señor Jesús, sí. ¿Puedes lavarme los pies? Imagínese que esto le sucediera a usted. Derramaría lágrimas, seguro. Y usted diría, ¿tú me lavas los pies? Oh, Jesús, querido Jesús, gracias, Jesús, te amo. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Eterno está lavando los pies de uno como yo, como yo. Y ahora suponga que él le dijera, ahora quisieras hacerme un favor. Y usted responde, lo que sea. Y él le dirá, ¿podrías lavarme los pies? Usted dirá, Señor, oh, sí, sí, yo puedo lavar esos benditos pies. Sí, Dios, gracias, gracias por este privilegio de lavar tus pies. Ahora quiero decirles algo. Jesucristo está aquí. Él está en su cuerpo, la iglesia. Y Él quiere lavar nuestros pies, y Él lo hace. Día a día nos perdona y nos limpia, ¿no es verdad? Usted dice, sí, bien, pero ¿cómo puedo lavar sus pies? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando yo lavo sus pies, ustedes lavan mis pies. Estamos lavando los pies de Jesús. Jesús dijo, ustedes que están discutiendo quién va a serle más grande, déjenme les muestro lo que es la grandeza. De vez en cuando la gente dice, oh, no quiero ser grande, yo quiero ser grande. Pero quiero estar seguro que es real grandeza lo que tengo. Real grandeza no es ser dictador espiritual. Real grandeza es convertirse en siervo. Jesús dijo, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser jefe? Sé el jefe siervo. Sé el jefe siervo. Verá, liderazgo no significa que usted es el jefe. Significa que usted es el siervo. Y cuando comienza a servir así, ¿cuál será la respuesta de la iglesia? Hebreos 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Debe recordarlos, Hebreos 13, 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Saludar significa honor. Y estas escrituras dicen que debemos recordar, que debemos corresponder y respetar al pastor. El trabajo del pastor es ser siervo líder. El deber de la congregación es obediencia y sumisión. Otra vez, una vez más, quiero leerles Hebreos capítulo 13, versos 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Usted dice, mire, pastor, vea si puede juntar estas dos cosas para mí. Servicio y liderazgo. Tengo el ejemplo perfecto. ¿Alguna vez he visto a un hombre en la calle, en el cruce de la calle, ayudando a los niños a cruzar? Está ayudando a niños y niñas a ir a la escuela, brindándoles seguridad. Tiene su silbato, tiene su uniforme. Y así, él detiene el tráfico y ayuda a los pequeños a cruzar. Cuando él detiene el tráfico, ¿qué es lo que muestra? Autoridad. Cuando ayuda a cruzar a los niños, ¿qué es lo que muestra? Servicio. Lo ve, lo ve. Es el modelo de una iglesia. Usted tiene autoridad y usted nunca renuncia a su autoridad. Pero Jesús dijo, soy entre ustedes como un diácono. Yo soy un siervo entre ustedes. Una iglesia debe ser guiada por el pastor. ¿Entendido? Bien, bien. Número dos. Una iglesia debe ser servida por diáconos. Servida por diáconos. La palabra diácono significa siervo. Es palabra genérica. No necesariamente religiosa, sino una palabra común que significa siervo. ¿Cómo surgieron los primeros diáconos? Bien, déjeme darles algunos otros principios. Primero, donde hay vida, hay crecimiento. Alguien me preguntó el otro día, ¿cuál es el secreto de una iglesia creciente? Yo dije, vida. ¿Qué debo hacer? Pues quite lo que impide crecer. Cuando hay vida, hay crecimiento. Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, crecimiento. Nuestro crecimiento no hace buenas sumas. Ellos se multiplicaban. La gente pregunta, ¿cómo llevaremos a cabo la gran comisión? ¿Cómo vamos a cumplir la gran comisión? Leí recientemente que si dos personas, al escuchar un chisme, lo pasaran a otras dos personas, tan pronto lo escuchan, y esas dos personas a su vez pasan a otras dos personas, en 15 minutos, todo el mundo sabría el chisme. En 15 minutos. Dos pasándolo a dos y así continúa. Este es el principio exponencial. 15 minutos. 6 billones de personas sabrán. Verán, el cristianismo no ha fracasado. No ha sido tratado, ¿sabe? Jesús nos dijo, usted lo sabe, no somos hacedores de discípulos, somos hacedores de discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La primera iglesia explotó en crecimiento. G. Campbell Morgan, el gran expositor, usted puede leer los libros de Morgan y ser bendecido. Dijo, la primera iglesia tuvo cerca de 250 mil miembros en 6 meses. De esa forma estaba creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba. Ahora, donde hay vida, hay crecimiento. Bien, número dos, donde hay crecimiento, hay problemas. Usted dice, bueno, tengo problemas en mi iglesia. Los tiene, me asombra. Al leer las epístolas de Pablo, verá que cada una de ellas se enfrentaba a algún tipo de problema en la iglesia. Iglesias crecientes tienen problemas. Cualquier cosa móvil causa fricción. Tendrán dolores de crecimiento. Otra vez Hechos capítulo 6, verso 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, bien, voy a retroceder y decir, hubo murmuración de las viudas griegas contra las viudas judías, y las viudas griegas sentían que cuando las raciones para viudas eran repartidas, ellas eran marginadas, y sentían que eran discriminadas simplemente porque eran griegas. Y hubo murmuración en la iglesia. Es una palabra fea, murmuración. La detesto. Y es una especie de queja medio disfrazada. Y la Biblia dice hacerlo todo sin murmurar. Pero usted va a tener algunos murmuradores, especialmente si las cosas comienzan a crecer. Usted sabe, cambiaron nuestra clase. ¿Cuán fea es? Oh, no. ¡Cuán fea es la murmuración! Pero cuando se crece, a veces usted tiene que rearreglar la hora de estudio bíblico, ¿verdad? Tiene que comenzar tal vez otra escuela dominical, hacer algo, y la gente solo dirá, o ellos no se preocupan de nosotros, y no queremos que otros usen nuestra clase porque mueven nuestros tapetes. Bien, quiero decir de nuevo, muchos de los problemas en la iglesia no son doctrinales, sino funcionales. De esto es de donde vienen nuestros problemas. Donde hay crecimiento, hay problemas. Si buscamos una iglesia sin problemas, usted nunca, 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 nunca la encontrará. Así que acepte el hecho de que habrá problemas si tiene una iglesia que crece. Ahora, número tres. Donde hay problemas, hay también soluciones. Y esto tiene que ver con problemas en su iglesia. En Hechos capítulo 6, versos de 2 al 6, entonces los doce convocaron a la multitud y los discípulos le dijeron, no es justo, o aún razonable, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, o sea, alimentar a esas viudas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahora, lea con cuidado, no dice el trabajo. Los diáconos no son elegidos para dirigir el trabajo de la iglesia. Los diáconos fueron llamados a servir las mesas, como siervos. Usted sabe, aquí no llamamos a nuestros diáconos a junta de diáconos. Yo les digo con una sonrisa en la cara, el único tablón del cual leo en la Biblia es en el cual Pablo flotó hacia una isla después de haber naufragado. Cuando piensa en una junta, piensa en un grupo de personas alrededor de una mesa de caoba tomando decisiones para la corporación. Repito, la iglesia no es una corporación con Jesús como presidente. Es un cuerpo y Jesús es la cabeza. Y los diáconos están para servir al cuerpo. Ellos dijeron, pónganlos en este trabajo, servir las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, eso es lo que los diáconos son. Ellos son siervos. Ahora hubo un alboroto en la iglesia. Pero el Espíritu de Dios siempre quiere transformar un caos en un cosmos, ya sea en la creación o donde sea. Lo he dicho en conferencias antes y es verdad. Es verdad en la familia, es verdad en la iglesia. No hay problemas grandes para resolver. Solo gente pequeña para hacerlo. Ahora, si nosotros atacáramos el problema, en vez del uno al otro, y dejáramos que Dios guíe, seríamos capaces de resolver problemas. Donde hay vida, hay crecimiento. Donde hay crecimiento, hay problemas. Donde hay problemas, hay soluciones. Y por eso Él dice, esta es la solución. De paso, la diferencia entre iglesias es cómo ellas enfrentan sus problemas. Aquí en Bellavista tenemos problemas continuamente. Como pastor, usted tiene problemas. Eso es lo que le hace a usted valioso como pastor. La habilidad de enfrentar y resolver problemas. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Bien. Este problema particular fue resuelto con los diáconos. Él dijo, escojan algunos hombres, algunos siervos. ¿Y cómo deben ser? Bien, mire el verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Número 1, ellos debían tener un establecido testimonio. Son hombres de buen testimonio. Jamás tengo un diácono que no esté caminando en el Espíritu, que no viva una vida pura y limpia. Los diáconos recogían las ofrendas en una iglesia y un niño los miró y dijo, aquí vienen los siervos. Ah, ellos deben ser siervos. Y también deben ser llenos del Espíritu Santo. Nunca, nunca, nunca escojo un hombre. Tanto como usted sepa que no entiende el ministerio del Espíritu Santo. Dios tenga misericordia de usted si escoge un hombre por su influencia o su riqueza o su personalidad. Busque usted un hombre de Dios y luego lleno de sabiduría. Un diácono debe ser siempre parte de la solución y nunca parte del problema. Ahora el pastor debe entregarse a la oración y administrar la palabra. Y lo digo de nuevo, usted desarrolla el mensaje y Dios desarrollará su ministerio. Hay gente allá afuera que Dios la traerá a usted como ayuda. Así pues, seguro que habrá problemas. Y la diferencia es cómo reaccionará a esos problemas. Debe hacerlo espiritualmente. Bien, quiero darles un testimonio. Esta iglesia tiene un grupo de diáconos. Son los mejores hombres que he conocido. Aman a Jesús. Son ganadores de almas, llenos del Espíritu. Ya listos para ayudarme a hacer todo lo que necesito hacer. Y están listos a ayudar al próximo pastor. Y usted necesita orar por sus diáconos. Les digo, ahora no son una junta de diáconos. Escúcheme, escuchen. Quiero que les digan a sus diáconos lo mismo. No hay trabajo que solo un diácono pueda hacerlo. El diácono no puede decir, no se mete en esto, es trabajo para diáconos. No hay labor que solo diáconos la hacen. No hay trabajo que un diácono no pueda hacerlo. Ninguna labor que solo diáconos la hacen. Ninguna labor que no puedan hacerla. Diáconos pueden predicar, pueden bautizar, pueden ganar almas para Cristo. Lo que extienda su ministerio, un diácono puede hacer. Son siervos de la iglesia. Y por ser siervos en la iglesia, primordialmente, son siervos del líder de la iglesia, son siervos suyos. Quiero que recuerden que cuando hay vida, hay crecimiento. Y cuando hay crecimiento, hay problemas. Y donde hay problemas, siempre hay soluciones. Ahora, la última cosa. Y donde hay soluciones, hay aún más grande crecimiento. La Biblia dice que luego de esto, el número de discípulos se multiplicó, creció grandemente. Y así, su gente le verá resolviendo problemas, verá a la iglesia trabajando unida, y eso será una muy atractiva extensión de su iglesia. Usted tendrá un crecimiento más grande si enfrenta de frente los problemas y los resuelve en el poder del Espíritu. Bien, la iglesia la guía el pastor. Es servida por los diáconos y es operada por un comité. Ahora, la palabra comité no se encuentra en la Biblia, de lo que yo sé. Pero las palabras compromiso y derivado, sí. Déjeme darles un ejemplo. 2 Timoteo 2, verso 2, Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un comité es un grupo de hombres fieles que tienen cosas confiadas a ellos. Ahora, quiero regresar a reafirmar y decir otra vez que una iglesia dirigida solo por un comité es un desastre. Un comité está compuesto de gente dotada. Y pueden ser hábiles en esta área, formando este comité. Dones de misericordia en el comité. Dones de hospitalidad en este comité. Dones de liderazgo en este comité. Y el cuerpo empieza a funcionar. Su trabajo como pastor es ayudar a la gente a descubrir, desarrollar y utilizar sus dones. Escuchamos mucho de los dones carismáticos hoy. Los dones no son para gozarlos, son para usarlos. Son herramientas, no son juguetes. Y cuando la iglesia opera de esta manera, usted tiene toda esta gente dotada. Nosotros tenemos muchos comités en la iglesia. Tendríamos que cerrar las puertas si no tuviéramos comités que trabajan. Pero no es un comité dirigiendo la iglesia. Los comités trabajan juntos. Escuche esto. 1 Corintios 12, versos 21 al 24. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Ahora, ¿qué es lo que dice? Está diciendo que no se puede decir la importancia de un órgano del cuerpo por su apariencia, por su hermosura. Usted sabe, algunos piensan que los ojos son muy lindos, las manos lindas. Nadie piensa que los pies sean lindos, a pesar de que la Biblia dice que son hermosos los pies de los que predican el Evangelio. Nosotros nunca conoceremos a una persona que diga, sabe, creo que usted tiene un hermoso hígado. O lo que sea. Pero esas partes son muy importantes. Diga a quienes trabajan en la sala cuna cuán importantes son. Los que están sentados ahí, limpiando pequeñas narices y cambiando fétidos pañales y consolando bebés. Agradezca a Dios por ellos. Alguien puede estar en el coro cantando un solo domingo por la mañana y todos le dicen, ¡oh, eres maravillosa! La persona más maravillosa está en la sala cuna. Y todos tenemos una parte en la iglesia. Reconozca a esas personas y alabe a esas personas y ame a esas personas. Y la cabeza no puede decir a los pies, no los necesito. Porque la cabeza no puede ir a ninguna parte si los pies no la llevan. Y todos estamos en esto juntos. La iglesia es guiada por el pastor. servida por los diáconos, operada por un comité, y entonces, por último, es confirmada congregacionalmente. Cuando ellos escogieron los primeros diáconos, en Hechos capítulo 6, verso 5, agradó a la propuesta toda la multitud. ¿Lo ve? Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, etc. Esta es la ecología espiritual. La iglesia unida es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia unida es responsable de escuchar al Señor. Esto no significa que el pastor no debe guiar. Pero la cabeza, el pastor, bajo el liderazgo de Cristo, la cabeza no puede ir donde el cuerpo no la lleve. Ahora recuerde, la iglesia es la máxima autoridad. Por ejemplo, la Biblia dice, contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Pero también Dios le dice a la iglesia, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Es toda la iglesia. Así, el pastor no es inmune porque sea el pastor. Él no puede decir, miren, cometí adulterio, iglesia, pero no pueden hacerme nada. Sí, sí pueden, sí pueden. Porque esta autoridad está reservada a la iglesia. Y eso, otra vez, es que impide que un pastor sea dictador. Usted debe ser un líder, pero usted guía frente a la necesidad de su gente. Y esa necesidad será decidida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la ecología de una iglesia? Guiada por el pastor, servida por diáconos, operada por un comité y congregacionalmente aprobada. ¿Comprendió? Bien. Padre, gracias por esta sesión. Amén.